Entre páginas.
Con Antonio Ferrando.
Hola, lectoras y lectores. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Y hoy tenemos el placer de charlar con el escritor portuense David Magrañal, al que tengo aquí a mi derecha, y al que presentamos con esta música. Hasta que no salga el cantante, me parece que la gente no va a saber qué canción es ni qué grupo es. Vamos a darle un poquito más, Dani. Yo creo que la guitarra lleva dando un poquito de pista, ¿no, David?
Sí, sí, y ese...
Yo creo que sí.
Es algo inconfundible, creo.
Bueno, ese es el de One Vision de Queen, que, bueno, es la canción que ha elegido David para... Bueno, para que esté ahí de fondo, esté ahí flotando durante toda la conversación. Claro, la pregunta es obvia. ¿Por qué Queen? ¿Por qué? ¿Y por qué One Vision? Porque tendrá canciones Queen, ¿eh?
Sí, mira, cuando me preguntaste por una canción, fue la primera que se me vino a la cabeza. Uh-huh. Y es una canción que me gusta mucho, que tiene mucho arraigo en mí, porque fue el primer disco que tuvimos, ¿no? Mi tío Juan Antonio, mi primo Juanma y yo, el primer disco que tuvimos fue ese. Pero luego es que me di cuenta que tiene mucho que ver con la novela.
Ajá. Bueno, pues ahora...
El subconsciente, yo creo que...
Sí, yo creo que ahí hubo ahí una conexión, un subconsciente que, bueno, que te hace... Que ahora explicaremos, ¿no? Ahora vamos a explicar. Bueno, primero, como somos gente educada, aunque no lo parezcamos, lo primero que vamos a hacer es... presentarle a los oyentes, aquí a mi invitado, a David Magrañal, que es un escritor portuense... que ha vivido la mayor parte de su vida aquí en el puerto, salvo un paréntesis en Sevilla y Estocolmo, que nos lo van a explicar esos paréntesis, porque el de Sevilla vale, pero el de Estocolmo eso tiene que tener historia seguro. Que estudió en San Agustín, en el Instituto Mar de Cádiz, y que participó desde muy joven en escuelas de teatro, y que actualmente es miembro de un grupo de teatro, que ha participado en el carnaval, y que por si fuera poco, como creo que ya podemos titularlo de culo inquieto, pues también escribe novelas. La primera pregunta es fija, David, y te la lanzo ya así y abrimos la conversación. ¿Qué fue lo que te impulsó a escribir? ¿Qué es lo que te motivó para empezar a escribir novelas?
Yo creo que desde muy pequeño he tenido inquietudes por el mundo del arte, del teatro, del carnaval, de muy chico. En el colegio había una obra de teatro y yo me apuntaba.
Ahí estaba David.
Y yo creo que digamos que el motor, ¿no?, lo que me impulsó a mí a empezar a escribir de verdad fue las escuelas municipales de teatro.
Ajá.
De aquí del puerto.
Porque tú lo primero que escribes, creo, es un poquito de teatro, ¿no?
Teatro, sí, porque la osadía de la juventud, ¿no? Yo con 17 años, estando en las escuelas municipales de teatro, habiéndome leído tres obras de teatro, yo digo, yo voy a escribir una.
Ah, claro, vale. Si no se ha osado de joven cuando lo es. Y ahí empiezas tú a juntar letras.
Ah, sí. Además, son obras que están ahí en un cajón, muerta de risa. pero fue un momento culmen, fue que nuestro director de las escuelas municipales, Raúl, nos trajo allí al ensayo una obra que había escrito un amigo suyo. Uh-huh. Y que había sido premiada con el Marqués de Bradomín. Uh-huh. Que por lo visto es un premio muy prestigioso.
¿Sí?
Y la había escrito un chaval de aquí del puerto, Juan Larrondo. Uh-huh. Claro, yo leí Mariquita Amanece Ahogada en una cesta y yo aluciné.
Claro.
Y yo pensé, oye, pues si este muchacho que es de aquí, que es más o menos un poquito mayor que yo, pero puede escribir estas cosas, pues yo me voy a tirar.
Y te tiraste. Sí. Y no escribió una. Escribiste varias. Escribiste
cuatro, seis, creo.
Claro, cuatro. Y de ahí ya nos vamos al carnaval.
El carnaval ha sido a posterior. Siempre me ha gustado.
Sí.
Pero como no conocía a nadie que me pudiera introducir en el mundo del carnaval, pues ha sido hasta muy tarde que no me he metido yo en el carnaval hasta el 2018.
Empiezas como componente y luego yo creo, y a ver, corrígeme si me equivoco, yo creo que la modalidad más difícil a la hora de escribir y la menos reconocida, esto hay que decirlo, son las que menos componentes tiene, creo. Yo para mí, te digo, o sea, el cuarteto y ya el romancero. Ese es ponerse prácticamente con un cartel y solo con un compañero a un público y que además hacerlo reír, a mí me parece dificilísimo, mucho más difícil que otras, me parece a mí.
Claro, la chirigota, que es donde yo he salido, tiene el acompañamiento musical.
Claro.
Una chirigota, si tiene una buena música, un paso doble bonito, una música bonita, y luego el popurrí es en alegrote y tal.
Y un par de golpecitos de gracia, pues...
Cubre el expediente, eso, ¿no? El romancero, bueno, el cuarteto es que no me atrevió todavía.
Pero vamos, es que eso es muy muy directo, muy es como el sol ante el peligro.
El humor, y además como estamos en un momento en el que la gente además quiere un golpe, otro golpe, otro golpe, es imposible,
claro,
es imposible, es muy difícil. Y el romancero es muy difícil de escribir. Hasta que no me he metido en el concurso, porque yo claro. Había escrito alguno para mí, para no sé qué, para salir. Y lo escribía de aquella manera, hasta que no entró en el concurso y me dice, no, son ocho sílabos.
Adiós.
Y dice tú, el chiste ese que se me ha ocurrido lo tengo que hacer en ocho sílabas. Y es muy difícil.
Encaja todo eso.
Es difícil encajarlo.
Por eso mucho. Lo digo, pero por eso eso hacerlo indica tener habilidad y talento, ¿eh?
Bueno, un poquito, sí.
Un poquito, ¿no?
Se queda hace uno...
Hombre, claro, hace uno a ley y si encima recibes el premio de que la gente se ríe, se lo pasa
sí,
bien.
Eso...
Pues...
Eso está... Es que es la inmediatez, no, eso es lo bueno que tiene, ¿no? Por lo menos romancero, que estás ahí y recibes la respuesta inmediata, ¿no? Claro. De la gente a dos metros de ti, eso es una maravilla. Luego está el teatro.
Claro, eso te voy a decir que está lo más parecido al teatro.
Sí.
Un teatro de calle.
A mí, yo creo que es la modalidad que más me encaja, ¿no? Porque tiene las tres cosas. Tiene la escritura, escribir el texto, tiene la interpretación y luego tiene lo que es carnaval.
Claro.
Entonces, se juntan en esa modalidad las tres cuestiones. Y, bueno, ya el año pasado tuve la suerte de llegar a la final del concurso de romancero, que se hace en el Falla.
El Falla, sí.
Me temblaron un poquito las piernas.
Poco fue, porque yo me quedo mudo, te lo digo.
Te abre ese telón y
claro.
Te ves. Oye, había salido un chirigota,
claro.
Respeto, ¿no? Siempre sí, al teatro y tal, pero cuando se abre ese telón y te ves tú solo,
solito.
El teatro lleno hasta arriba, porque la final de romancero salen las entradas y se venden todos.
Sí, 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 sí.
Y al principio haces, ¡ay!
Ay. Y tiembla un poquito la voz, ¿no?
Luego arranca y cuando ya llegan las primeras risas ya te relajas un poquito, pero...
Bueno, pues aquí tenemos al David, teatrero, bien sea en el teatro formal o en el... Porque en el teatro formal tú ahora sigues haciendo teatro, estás con los arriesgados, ¿no?
Estoy con los arriesgados teatro, me reclutó mi amigo Víctor hace... En pandemia más o menos fue.
Ah, Víctor.
Y muy bien, porque hacemos comedia pura y dura, para reírnos nosotros en los ensayos y para hacer reír un poquito a la gente, ¿no?
Sí,
que es tan importante en estos momentos.
Un saludo a Víctor, que yo lo tuve de vecino un tiempo, sí. Lo tuve de vecino bastante tiempo, muy buena gente, y a su mujer Ana. Pues un saludo aquí.
Otro saludo, Víctor. Por cierto, Víctor, sale tu nombre en la novela. Yo no quiero decir nada.
Pero... lo tienes que leer, Víctor, hay que leerla. Bueno, hemos dicho David, teatrero en ese sentido, actor, autor, tanto de teatro formal como del teatro del carnaval, por decirlo de alguna manera, ¿no? En este caso, el romancero. Pero David es del Puerto Santa María. Y ahora, mi pregunta es, y tú creces en un entorno de cultura desde pequeño, desde la edad escolar, ¿no? Que sí. Ahí vas viendo que tú tienes esas inquietudes. Entonces, a ti el Puerto Santa María y tu etapa de formación es la que te da ese impulso para que luego nunca dejes el mundo de la cultura, ¿no?
Totalmente. Como te comentaba, ¿no? Las escuelas municipales de teatro, que ahora no existen y es una pena,
sí.
Impulsaban muchísimo porque yo... a mí me gustaba siempre también mucho el deporte, pero nos quedamos sin deporte en el instituto. Yo me veía un poco raro con el tema ese de que a mí me gustaba escribir y tal. Uh-huh. Te juntas ahí con las escuelas municipales y ves que hay mucha gente contigo, ¿no? Y además tuvimos una suerte de una época en la que había mucha gente joven y impulsado por la gente que llevaba más tiempo en el teatro, en el puerto. Montaron los que eran los cafeteatros. Uh-huh. Los sábados nos íbamos aquí a un sitio y allí uno se preparaba una escena, otro escribía un poema o no sé qué. Entonces era como un bullí aquello, ¿no?
Era una bullición cultural,
sí,
¿no?
Sí,
de dar cauce a la inquietud que tenía la juventud y los menos jóvenes.
Y
también.
Los menos jóvenes. Y luego no íbamos de botellón, era como el jingle jang.
Lo corte no quita los valientes.
Claro.
Lo corte no quita los valientes.
Entonces a veces traían a alguien, venían actores así de gaditanos que habían salido en series, en películas y tal. Nos hablaban y era como, era una emoción, ¿no? Era una, claro. Una emoción y ver también que aquí había mucho talento y uh-huh. Hay mucho talento aquí en el puerto.
Bueno, y ahora vamos a repasar tus novelas, ¿vale? A ver, corrígeme si me equivoco. Tú tienes publicadas 5 novelas.
Sí.
5. Que la última, que es la que viene a presentarnos, la que aparece en su camiseta, a los Santiago Segura, vale. El asesino de viejo, de la que vamos a hablar con más tranquilidad. Ahora un poquito más adelante. Pero está Mi Papa del Tesoro, El Juego del Escondite, Búsqueda.
Búsqueda...
Interior.
Sí, interior.
Claro, porque...
Y exterior también, claro.
Exterior, claro. Punto y Seguido y El Último Verano, ¿no?
El Último Verano va antes.
Eso, El Último Verano y Punto y Seguido. Punto es la penúltima. Vale, Punto y Seguido. Háblanos un poquito de las novelas.
Vale, mira, la primera, que es Mi Mapa del Tesoro, eso fue como un experimento. Me había pegado como 10 años un poquito apartado de temas culturales, porque uh-huh. Yo había estado trabajando como animador aquí en Gremio y en Animados, uh-huh. Empresa de aquí del puerto, que habíamos estado muy creativo, un trabajo muy creativo. Uh-huh. Empecé a trabajar de contable y la creatividad se duerme, claro, tiene la contabilidad.
Duerme, yo creo que lo duerme casi todo.
Me gusta mucho, pero entonces me separé un poquito del mundo ese. Avatares del Destino dejo el trabajo, me pongo a estudiar un máster y se me reactivan las neuronas. Uh-huh. Y esa novela, Mi Mapa del Tesoro, viene a través de un trocito que yo tenía escrito. Y dije, voy a pasarlo al ordenador porque no se me... Lo tenía escrito en papel.
Claro.
Voy a pasarlo al ordenador, como tenía tiempo, pues tal. Y empecé a pasarle, digo, bueno, si le pongo un principio y un final, me queda una novela.
Ah, mira.
Y más o menos, como no me quedó me quedó una novela cortita, el libro lleva Mi Mapa del Tesoro y luego lleva dos relatos cortos.
Ajá.
La historia del hombre sin suerte, uh-huh. Y Manuel, detective de barrio.
Ajá.
Que a lo mejor algún día...
Lo rescata.
Lo rescato.
Ah, vale, está ahí en hibernación. Ese es Mi Papa del Tesoro. Luego viene El Juego del Escondite.
El Juego del Escondite es una novela súper... La historia es graciosa porque yo quería hacer una comedia. Ajá. Yo quería hacer la historia de un tipo que lo ha dejado su novia antes de la boda.
Oh,
y entonces pues, está muy agobiado y decide apuntarse en una agencia de contacto. Uh-huh. Y yo quería contar cada uno de los contactos, citas disparatadas, 10 capítulos, cada uno una cita disparatada.
Claro.
Bueno, yo no sé cómo me fui enreando, que al final hice una historia de amor, en la que esa persona juega al escondite con el amor, con el trabajo y con la vivienda, porque tiene que volver a casa de sus padres y tal. Entonces, sí, pues un poquito es el tema del juego, el tema del escondite, ¿no?
Claro, es que las novelas, una cosa es lo que uno plantea, sí, y luego otra cosa es lo que sale, ¿eh?
Totalmente.
Bueno, luego El último verano.
El último verano. Esa fue una novela que la tenía que escribir, porque la novela va sobre el último verano de las casetas en la playa de la Puntilla. Ajá. Entonces la tenía en la mente, todas las anécdotas, cómo se vivía un verano allí, y pensé que iba a ser bonito hacer una aventura en base a eso, ¿no? La historia es totalmente inventada, lo que pasa en la novela es inventada, los personajes son de verdad, el entorno es general. Ajá. Alguna anécdota es real, pero la historia, digamos, en sí que se desarrolla, esa sí es inventada. Pero todo en base a quería a usar la novela para describir cómo eran los veranos aquellos.
Un poquito, un puntito nostálgico.
Sí, los chiringuitos que había, el Narto en el Camino, la sala de recreativos que había allí, el cine Macario, que veníamos a ver las películas y tal, el vaporcito. En fin, todo eso aparece, me pareció que era interesante.
Bueno, y luego la penúltima... Punto y seguido.
Punto y seguido, esa es es un viaje interior. Eso fue dura de escribir, porque es la historia de seis personas a las que la vida le cambia de golpe y se tienen que enfrentar a esos cambios. ¿No? Y hay una novela que trata mucho del dolor de las personas, cómo lo superan, que está bien porque me permitió una escritura un poco más poética, un poco más bonita, en una cosa profunda, pero me costó 4 años terminarla, porque lo pasaba mal, bien y mal.
Y yo creo que se entiende ese bien y mal, esa paradoja. Son novelas muy distintas entre ellas, muy variadas.
Como yo, como soy yo, culo inquieto.
Culo inquieto.
Me cuesta la misma vida, me gusta mucho investigar, me gusta mucho tocar distintos palos.
O sea, tú terminas algo, lo terminas y, bueno, hay autores que tienen su línea de escritura, no es que repitan historias, pero sí repiten esquemas y tienen su estilo muy reconocible. Tú vas, ahora voy a hacer esto y ahora voy a hacer lo que se te ocurre.
Claro, es la ventaja de ser un escritor independiente, que puedes escribir lo que quieras, lo que te apetezca en ese momento. Cuando presenté el manuscrito del Asesino de Viejo, me preguntaron en muchos sitios si podía hacer una saga.
Ajá.
Y se dije, no hago una saga. Podría haber sido una saga.
Sí, además están de moda las trilogías.
Sí, podría. Pero a mí me gusta acabar las novelas que leo, me gustan acabarlas.
Yo creo que hay algunas cosas que sí pueden dar para una, dos, tres o seis novelas, y otra que muchas veces se esfuerza para y no precisamente por motivo creativo.
Claro, o sea, ha ido bien, funciona, pues, se ha vendido, pues oye, vamos acá.
Vamos a estirar el chicle un poquito, ¿no? Y yo creo que las historias tienen su duración y yo creo que dentro de la habilidad del autor o de la autora es cuando hay que terminar.
Sí.
Y aquí esto termina aquí. Termina.
Sí, a veces es difícil, ¿eh?
Sí,
pues, estás dándole vuelta y vuelta y llega un momento que la has leído 7 veces y mira, ponle fin y ya está. Si está acabada, ¿eh? Porque muchas veces tú mismo tienes miedo, ¿no? O miedo de acabarla, o no quieres porque le tienes cariño a los personajes y a la historia y quiere seguir contando más cosas, pero tú dices, mira, ya está.
Bueno, estas 4 novelas son autopublicadas.
Autopublicadas.
¿La experiencia de la autopublicación bien?
Bien, porque, bueno, tú eliges tus maquetas, tú haces la portada, tú... yo, por ejemplo, esta lo hacía con una página, el lulu.com, y ahí tú, una vez que subes todo, pides la cantidad que tú quieres, pagas, y luego ya está, pues lo entrega.
¿Es Juan Palomo?
Todo lo haces tú.
Eso, exactamente. Lo guiso, me lo como, y luego haces tú la distribución y...
Te buscas la vida. Yo la del el último verano, por ejemplo, aprovechando mis dotes comerciales, mi experiencia laboral de un comercial a puerta fría, pues aprovechaba y me la llevaba y la iba vendiendo. Aquí en el puerto se vendió bastante bien, por el tema de que, bueno, como en La Puntilla había mucha gente que había tenido casetas, entonces
le tocaba la sensibilidad.
La portada es una foto de la pandilla que nos juntábamos allí. Claro. De hecho, hubo uno que salía en la foto, que yo ya había perdido el contacto, porque era gente a la que, quitando la familia, el resto solo lo veía cuando llegaba el verano. Claro. Los que estaban en las casetas colindantes solo los veía cuando llegaba el verano. Uh-huh. Y hubo uno que me lo encontré en la calle. Me he comprado la novela. He visto la foto y he dicho, zargo, zargo.
Bueno, y ya pegamos el salto y vamos a la quinta. No hay quinto malo. No hay quinto malo. Y el quinto malo es El asesino de viejo. Y en una nueva pirueta temática de David, cambiamos completamente de tema y nos encontramos con una novela un entorno distópico, una distopía.
Totalmente. ¿Tú
por qué no hace sufrir, David? Porque es una distopía, porque tiene que ser una distopía.
Mira, el objetivo de esta novela es que, como la había pasado tan mal,
Arrímate un poquito al micrófono.
Escribiéndolo en punto y seguido, había tenido que pasar por esos momentos de tal, me apetecía escribir algo en el que me lo pasara bien escribiendo. Ajá. Es decir, que yo disfrutara. Pensé, ¿una comedia? No. Porque una comedia, si no te sale graciosa, sufre también.
Sí. Sufre. Y no hay nada peor que algo que... El intentar hacer gracia y que no le haga...
Y que no salga.
Que no salga. Uy,
y además me ha pasado en novela, porque yo con el tema del romancero y tal, me muevo mucho en comedia. Yo soy muy payaso. Uh-huh. Y siempre estoy con el chiste, con la cosa, no sé qué. Y cuando me intento en novela, me cuesta la misma vida.
Claro. Es que el humor es algo muy serio.
Sí.
Y complicado. Y mucha gente que dice, y yo creo que tiene razón, que es más difícil hacer reír que hacer llorar.
Claro. Llorar, bueno, no
es lo que sea. Emocionar.
Tocar la fibra.
Hombre, no digo que esté tirado.
No.
Pero que es más sencillo que hacer reír.
Claro.
Y sobre todo hacer reír durante toda una novela.
Sí.
Porque un momento puntual.
Claro, momentos cómicos tienen las novelas.
Hay muchos autores que incluyen algún momento puntual, pero en una novela de 200, 300 páginas, que estés tú riéndote durante casi todo el tiempo.
Es difícil.
Es muy complicado. Yo, con pocos autores, el único, no sé si tú habrás leído, es La Conjura de los Necios. No sé si tú has leído La Conjura de los Necios. Además, este hombre, pues, John Kennedy Toole, escribió la novela. Lo digo porque todo es la ironía del destino. Escribe la novela y no se la vende ni no se la compra ni el tato el hombre. De tal manera que entra en una depresión y se suicida. Y luego después fue su viuda la que volvió a reavivar la novela y fue un éxito.
Estaba todo pensado.
O sea, estaba todo pensado. Tú sabes que los muertos venden más que los vivos.
Sí.
Y si no la has leído, léetela. Porque es que te ríes durante toda la novela. Yo
es una pasada.
Y eso, claro, pues, yo creo que este hombre dijo, yo otra no, como esta no la hago más, no hago otra. Entonces lo dejamos ahí. Pero entonces tú nos llevas a un futuro distópico o una situación atemporal distópica donde se penaliza ser viejo. Y se penaliza, vamos.
Sí, el germen de la novela es la típica charla que tú tienes con tu mejor amigo, con tu pareja, en este caso con mi pareja, de vamos a salvar el mundo, uh-huh. Vamos a arreglar el mundo, esto que estás con una cervecita en mano y tal, uh-huh. No sé qué. Y una de las ideas prosaicas que se me ocurre a mí es esa, ¿no? El mundo estaría mejor si todo el mundo muriéramos a los 80 años, porque estaría más organizado, las pensiones, los gobiernos sabrían hasta cuándo tendrían que pagar, tal y igual. Y además a partir de los 80, ya lo que te va a venir no es nada bueno. Entonces, a partir de ahí empiezo yo a preguntarme, bueno, ¿qué motiva que las personas tengan que morir a los 80? ¿Vale? ¿Y por qué la gente lo compra? ¿Vale? Y empiezo ya a crearme una composición, digo, esto tiene un...
Aquí hay algo.
Esto tiene tal. Y luego lo junto con mi afición a las películas posapocalípticas y de destrucción del mundo y tal, que me encantan. Y dije, pues vamos a echarlo, vamos a...
Bueno, pues nada, tenemos el protagonista, que es Iván.
Iván.
Iván, que Iván es un cazador
de viejo,
un cazador de viejo, hacen que cuando se resisten, claro, es que es lo que pasa, que la teoría está muy bien, pero si no tiene 80 años, claro, cuando ya tiene 80 años ya no lo ves tan bonito.
Claro, el tema está en que el mundo se ha sobresaturado de gente, uh-huh. Y entonces pues este hombre solo está cumpliendo la ley.
Sí,
y que para saltarte la ley, es decir, una vez que cumplas los 80 dejas de ser persona legalmente, ¿no? Uh-huh. Entonces no tienes pensión, no tienes derecho a absolutamente nada, no tienes, te cortan la luz, te cortan, no eres persona. ¿Ya? Para poder sobrevivir, si no quieres morir, tienes que tener mucho dinero.
Claro.
Y por eso el protagonista le tiene tanta inquina y hace también su trabajo, por eso es el mejor.
Claro, es el mejor, pero... Pero, y porque tiene que haber un pero, porque un si pero. No hay un pero, donde pero ocurre algo que hace que pase de cazador
a perseguido. Se topa con una, porque él no es un investigador, bueno, investiga dónde puede estar la persona y se topa con una información y lo cambia todo. No, y hasta ahí podemos
hasta
leer.
Ahí podemos leer.
Sin destripar.
Pues hay que leerlo. El que si, quien se quede con la ganita de saber, que compre el libro, El asesino de viejo, libro Cindy, de David Bagrañal. A mí me ha... Yo todavía no lo he leído, no me ha dado tiempo, no me ha dado la vida. Lo leeré, lo prometo. Pero por la sinopsis, lo que tú me estás contando y demás, me recuerda a Blade Runner. A ese en este caso los replicantes pues son los ancianos.
Tiene
ese puntito, ¿no?
La si te digo que no he visto Blade Runner.
Bueno, pues más mérito para ti.
La novela está basada en esas películas que íbamos al videoclub a final en los 90 a coger. En Terminator, en Regreso al Futuro, Karate Kid, Los Goonies, tiene un poquito de ese tipo de películas de aventura, de ciencia ficción, de acción, Mad Max, porque tiene un mundo, tiene dos mundos, he tenido que crear dos mundos nuevos, uno destruido y luego la recuperación de ese mundo.
Reconstruido.
Que es como Demolition Man, ¿no? En ese estilo. O sea, son todo. Además, la novela tiene muchísima referencia a...
Cinematográfica.
De hecho, hay un capítulo que es Goonies contra peluquero, directamente.
No, o sea, lo suyo es que, a ver si la puede leer productores de España y más allá, lean, porque aquí se ve o una película, o como se... Ahora son las series.
Una serie. Si hay una película, tiene que ser de Hollywood, porque es un presupuesto gordo.
Hemos tirado por harto,
Hombre, 150 millones de dólares, no hay quien se lo quite.
Bueno, entonces tenemos una distopía. ¿La distopía nace del pesimismo ante el futuro?
La distopía... nace por hacer crítica, o sea, para usarla a través de en general, cada vez que me pongo a intentar escribir, no dejo de pensar que una de mis obligaciones, si me puedo poner yo obligaciones, me las pongo a mí mismo,
autoimpuesta,
es intentar que sirva para algo o que lanzar un mensaje, ¿no? O varios, pero intentar que tenga detrás, o sea, esta novela es un vehículo de entretenimiento, pero que tiene detrás un mensaje muy, muy fuerte.
Y que busca también la reflexión del lector.
Busco que la persona piense, ¿no? Que piense un poquito. De hecho, el final de la novela es el protagonista, Iván, tiene que tomar una decisión y yo creo que está hecha para que la persona piense... ¿Yo hubiese hecho lo mismo que Iván o hubiese hecho lo contrario? Uh-huh. Porque tampoco me gusta que los mensajes que yo quiera lanzar que sea directo, sino que sea la historia la que lo cuente y que a través de ahí, si no es como un discurso político, ¿no?
Claro, ya. Entonces, a ver, una cosa es que uno tome postura, porque en el caso tú estás tomando postura.
Claro.
Porque estás ofreciendo un campo de reflexión. Pero otra cosa es dirigir el pensamiento. Que
exactamente.
Es,
entonces yo quiero soltar ahí y que luego la gente le dé...
De
una vueltecita. Por ejemplo, por eso una de las películas que más me gusta a mí es Matrix, ¿no?
Matrix.
Que entre los Neo esquivando balas, efectos especiales y tal y cual, el mensaje que tiene Matrix es terrible.
Claro,
o sea,
sí.
Yo no sé cómo coló ese guión.
La píldora azul, la píldora roja.
Está ahí el ser humano trabajando.
¿Sigues en Matrix o te revelas, ¿no?
Sí, y eso. Y el Matrix es el mundo que te han puesto delante de tus ojos para que tú no dejes de producir.
Efectivamente.
O sea, es un alegato al
antisistema,
anticapitalismo. Digo, ¿cómo coló? color, yo creo por los efectos especiales.
Posiblemente. Y porque no se ven. Algunas veces no se ven hasta que ya es demasiado tarde.
Sí.
Bueno, no, ya nos vamos quedando sin tiempo. Estamos aquí terminando.
¿Ya?
Sí, ah. Se nos ha ido. Se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Recuerdo David Magrañal, el asesino de viejo. Enseña la camiseta, enseña la camiseta. Ahí, ahí. Eso es, el asesino de viejo en libros indie. Ya está en promoción, ¿no?
Ya estamos en promoción. Estamos el próximo día 19 de septiembre a las 8 de la tarde en la Galería Blanco y Negro o Cafetería Blanco y Negro, no sé exactamente lo que es, o ambas cosas. Pues vamos a dar una presentación, vamos a hablar un poquito de la novela, un poquito de... de mí también, me voy a vender
claro,
un poquito.
Claro, el autor. En ese momento eres tú el protagonista.
Y está, invito a todo el mundo que venga y que se acerque a las 8 de la tarde, que es una hora muy buena. Uh-huh. Y ahí estaremos.
Vale. Recuerdo, día 19 de septiembre, a las 8, aquí al ladito en el Blanco y Negro, se presenta la novela de David, el asesino de viejo. Y allí, a ver, yo me quiero acercar, ¿vale? Yo me quiero acercar. Aquí ya nos tomamos algo y hablamos un poquito.
Y
seguimos hablando.
Los secretos de la novela.
Eso, estupendo. Bueno, pues ya llegando a la recta final del programa, la última pregunta también es fija. Ahí estamos. ¿Cuál es tu libro o qué libro nos recomendarías o que nosotros nos leyéramos? ¿Un libro que a ti te haya marcado? ¿Alguna recomendación?
soy muy negado para los nombres. Me lo he leído hace muy poquito. Uh-huh. Me ha gustado mucho. Y mira que no soy muy amante de la Semana Santa.
Ajá.
No me gusta. El libro transcurre en la Semana Santa de Cádiz.
Ajá.
Una serie de asesinatos que ponen en jaque la ciudad de Cádiz. Creo que es Pasión y Muerte.
Pasión y Muerte.
Pasión y Muerte, de Luis Rodríguez.
Lo hemos tenido aquí.
Y me encantó. Me encantó. Ya te digo, y fíjate lo bien escrito que está. Que no gustándome la Semana Santa me emociona.
Claro. A mí me pasó lo mismo.
Porque yo creo que estoy un poco en el plan de la protagonista, que es de Madrid, la inspectora, uh-huh. Y lo mismo que siente ella, lo siento yo a la hora de que él va narrando y tal.
Todo eso.
Lo consigue.
Pues Luis Rodríguez, que es además amigo de este programa y de este que os habla, pues me alegra mucho que le haya gustado Pasión y Muerte. Un libro muy recomendable y que ya estamos aquí. Y bueno, pues David, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por venir. Nos veremos el día 19 presentando. Día 19, El asesino de viejo, presentación en el Blanco y Negro. No, apúntenselo en la agenda y no dejen de acudir, ¿vale? Venga, pues vamos terminando. Bueno, pues nos despedimos. Podéis oírnos en radiopuerto.fm y en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, donde también podéis hacer cualquier sugerencia o dar cualquier opinión, así como en el WhatsApp de Radio Puerto, el 629-128042, siempre haciendo referencia a este programa. En los mandos técnicos ha estado Daniel Borne y el que os habla es Antonio Ferrando. Hasta la próxima, nos encontraremos entre páginas.